La historia de hoy en El Espejo, la de los tres nuevos beatos en El Salvador. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Pascual. Rutilio Grande, Manuel Solórzano y Nelson Lemus fueron asesinados por odio a la fe. Lo que voy a contar se repite muchas veces en la historia. Ocurrió en El Salvador, le ocurrió a Óscar Romero, a quien le dedica esta canción Rubén Blades, le pasó a Cosme Espesoto, a Yacuría y los mártires de la UCA, pero también a tantos y tantos mártires en España durante los años 30. Ocurre también hoy en día, en muchos lugares, en India, en Nigeria, en Pakistán. Es el odio a la fe. En aquella época de enfrentamientos en América Latina, una serie de sacerdotes, jesuitas y laicos agrupados en torno de la Compañía de Jesús y la Universidad Centroamericana José Simón Caña, la UCA, sobraban. Se les consideraba, desde el poder civil, como comunistas y agitadores. Su único pecado, acercarse a los campesinos, defenderlos, organizar con ellos comunidades eclesiales de base y hacerlos partícipes de su propio destino, formando líderes campesinos en los talleres de delegados de la palabra. Famoso fue su sermón de Apopa, que según muchos especialistas sería su sentencia de muerte. Así dijo sobre el país: si Jesús cruza la frontera no lo dejarán entrar, le acusarían al hombre Dios de agitador, de forastero judío, que confunda al pueblo con ideas exóticas y foráneas, ideas contra la democracia, esto es, contra las minorías, ideas contra Dios, porque es un clan de caínes. Hermanos, no hay duda que lo volverían a crucificar, y lo han proclamado. Y así lo hicieron. El padre Rutilio Grande iba con sus dos acompañantes en un vehículo blanco en un camino vecinal que conducía hacia el poblado del Paisnal, cuando fueron emboscados y asesinados a mansalva por un grupo especial de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas. Los soldados se acercaron a darles el tiro de gracia en el lugar que hoy se conoce como Tres Cruces. Un soldado, miembro de la guardia que perpetró el asesinato, lo explicó así: nos habían dado instrucciones de eliminar al cura porque era comunista, estaba levantando a los campesinos, hablaba mal del gobierno. Cuando apareció abrimos fuego, todos abrimos fuego al mismo tiempo, desde diferentes puntos de la calle. Teníamos órdenes de que no quedaran vivos, nos acercamos y les disparamos. Yo no sabía que el cura venía acompañado, ni menos con un anciano y un niño, pero aunque lo hubiera sabido, tenía que cumplir con las órdenes que nos habían dado.
Suenan las campanas, un, dos, tres. El padre Antonio y de su monaguillo Andrés.
Jesús Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
Santos
tardes.
Santos de esta semana.
Pues mira, hoy en este tercer domingo del tiempo ordinario y domingo de la palabra, tenemos a San Ildefonso. San Ildefonso, que es aquel obispo que también estaba preocupado por los problemas que había y que le tocó sufrir en aquel tiempo, que era la división religiosa, cultural y social. Era muy devoto de la Virgen y entonces quedó inmortalizado ese momento en el cual la Virgen le impone la casulla. Mañana tenemos a la Virgen de la Paz, descenso de la Virgen y un poco la dedicación también de la Catedral de Toledo a Santa María. Y mañana también tenemos a San Francisco de Sales, que es el obispo que escribió esas cartas tan llanas y sencillas para el pueblo, que es el patrono de los periodistas.
Tendremos que felicitarnos mañana.
Tendremos que felicitarnos mañana. Y luego después ya el día 25, que es cuando propiamente termina el octavario por la unidad de los cristianos, siempre se hace con la festividad de la conversión del apóstol San Pablo, que de Saulo perseguidor pasa a ser Pablo apóstol de los gentiles. Al día siguiente, pues un fruto de esa predicación de San Pablo, los santos Timoteo y Tito, los que escriben sus cartas, que serán obispos y que pastorearán también dos comunidades. Y por fin, pues terminamos el día 28, viernes, con la celebración de ese gran santo que profundizó en los misterios de Dios y los explicó, y que decía que aprendió más de rodillas ante el sagrario que ante los libros, y que es Santo Tomás de Aquino.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Rosa María Abad ha hecho historia y Carlos González nos cuenta su testimonio. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Yo no sé por qué Dios se ha fijado en mí, yo no tengo ni idea, pero lo que sí que tengo claro es que Él me va a acompañar en este camino. Y eso te cambia la vida. Con Él yendo a mi lado, ya está, no necesito más, con eso ya me basta.
Ser catequista es entregar la vida por amor a Dios y a la Iglesia, es ser testigo, apóstol, acompañante y maestro, es dejarse hacer desde la delicadeza de Dios Padre para hacerse delicadamente hijo.
Pues tanto María como Jesús respiran conmigo, respiran a la vez, respiramos los tres porque están en su casa, mi corazón es su casa. Ellos son parte de mí. Todo lo que ellos me hacen ver, creo que se tiene que reflejar a la fuerza en la mirada.
La mirada de Rosa María Abad, catequista de la parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria, desprende el candor de la música callada. Su palabra es ternura a contraluz y su voz irradia la plenitud de quien ama a corazón abierto aquello en lo que cree.
Y cuando estás tan llena de ellos, no solo tienes que transmitir esto que llevas, sino que además intentas buscarles en los demás, encontrar en la otra persona para poder empatizar con ella y saber qué le pasa y comprenderla. Y eso es maravilloso.
Merced a su preciosa labor, Rosa ha sido nombrada primera ministra de la catequesis de la diócesis de Madrid y de la Iglesia española. Hoy, con el alma colmada de gratitud, recibe el ministerio en la Basílica de San Pedro de manos del Papa Francisco.
Primero me llena de alegría y de responsabilidad. ¿Cómo late mi corazón? Pues yo qué sé, se me va a salir del pecho. Solo pensarlo es que me embarga la emoción y casi que no puedo hablar. Es que es algo tan grande, no puedo explicarlo con palabras. Yo solo sé que voy con toda la ilusión del mundo, con una alegría increíble y que estoy convencida que va a ser precioso.
El corazón de Rosa tiembla de emoción cuando su piel roza el latido de Dios.
Y de verdad, es que no sé cómo explicarlo, porque si sigo hablando de ello es que me pongo a llorar. Entonces, pues eso, que estoy pues llena de alegría y de agradecimiento, sobre todo muchísimo agradecimiento.
Y ahí se queda, en el regazo que más sosiega su espíritu.
Cuando Dios ha entrado en tu vida, las cosas se ven de diferente forma. Es increíble cómo puede cambiarlo todo sin mover nada de su sitio.
En pie o de rodillas, esculpiendo el barro o contemplando el cielo. Pero en Dios y en María, donde nace cada otoño la razón más bella y la esperanza más grande de su vida y de su vivir.
La Iglesia ahora y en este momento y antes siempre ha tenido nombre de mujer, siempre ha estado ahí María. María es la primera catequista y solo tenemos que fijarnos en ella para seguir su ejemplo. You know, the only one knows the difference in... Cuando tú das amor recibes muchísimo más de lo que tú has dado y cuando las cosas las hacemos por amor y con amor merecen la pena siempre, siempre.
Muchísimas gracias, Charlie. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Precisamente nos vamos a Roma para conocer todo lo que ha ocurrido en esta maravillosa mañana. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, la palabra de Dios nos cambia. ¿Cuántas veces lo dijo hoy el Papa en la misa, en el Ángelus, en todo momento? ¿No? Es la idea que más ha repetido hoy.
Sí, hoy quería que nos quedara muy claro y de ahí su insistencia, porque a pesar de todo se nos olvida. La palabra de Dios nos cambia mientras que la rigidez nos esconde. La misión de cada uno de nosotros es ser anunciadores creíbles y profetas de la palabra en el mundo, nos explicaba el Papa. Y también nos ha pedido que volvamos a poner la palabra en el centro de la pastoral y de la vida de la Iglesia, escuchándola, rezando con ella, poniéndola en práctica. Y ha explicado de forma preciosa, Álvaro, que en la Escritura Dios se nos revela como quien se hace cargo de nuestra pobreza y le preocupa nuestro destino. No es un tirano que se encierra en el cielo, sino un padre que sigue nuestros pasos.
La palabra de Dios nos cambia.
La palabra de Dios nos cambia mientras que la rigidez nos esconde y lo hace penetrando en el alma como una espada porque, por una parte, consuela revelándonos el rostro de Dios y, por otra, provoca y sacude mostrándonos nuestras contradicciones, poniendo en crisis esas justificaciones nuestras que siempre hacen depender aquello que no funciona del otro o de los otros. Por eso, la palabra nos invita a salir al descubierto, a no escondernos detrás de la complejidad de los problemas, detrás del no hay nada que hacer o del qué puedo hacer yo. Nos exhorta a actuar, a unir el culto a Dios y el cuidado del hombre. ¿Cuánto dolor sentimos al ver a nuestros hermanos morir en el mar porque no les permiten desembarcar? Y esto, algunos en nombre de Dios.
He puesto alcuni en nombre de Dios.
Y tal como ayer avanzábamos y acabamos de escuchar a Carlos, ¿no? Ha sido muy emocionante la ceremonia en la que el Papa ha otorgado los ministerios de catequistas y lectores por primera vez. Yo realmente, Álvaro, cuando el Papa, así en la solemnidad de San Pedro, ha dicho: recibe esta señal de nuestra fe, cátedra de la verdad y de la caridad de Cristo, y anúncialo con la vida, la acción y la palabra, la verdad es que me he emocionado.
Madre mía, es que ha sido impresionante. Bueno, sí, y tras el rezo del Ángelus, en el que también volví a incidir en esta idea, recuerdo, como no, para los mártires del Salvador y para lo que está pasando en Ucrania. Se le ve al Papa muy preocupado con ese tema.
Sí, sí, desde luego. De hecho, ha arrancado un aplauso cuando al finalizar el Ángelus ha convocado esta jornada de oración por la paz en Ucrania que se va a celebrar el próximo miércoles 26 de enero. Hago un decidido llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que eleven sus oraciones a Dios Omnipotente con el fin de que todas las iniciativas políticas estén al servicio de la fraternidad humana más que a intereses particulares. Quien persigue el propio beneficio en contra de los demás desprecia la propia vocación humana porque todos hemos sido creados hermanos. Y, por supuesto, los nuevos beatos se han llevado el aplauso habitual por parte de toda la plaza. Y el Papa ha pedido que su ejemplo, ¿no?, nos ayude a suscite en todo el mundo fraternidad y paz.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Buena domenica, buen plancho.
Buena domenica, pero me quedo aquí en un rincón para escuchar a Antonio Moreno.
Ah, ¿cómo sabes la entrevista que llevamos hoy? Alguien te lo ha chivado, seguro.
Aquí me quedo.
Un abrazo. Ahora hablamos.
En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE. Estar informado.
El recuerdo de Arturo Fernández es imborrable. Currito de la Cruz.
Suerte. Gracias.
Y el relicario.
Pero es que tú ignoras que yo estoy enamorado de Virginia y que ella me corresponde.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE. Estar informado.
Is on the edge and we're so confused, we don't understand. Feels like this night won't end, but there's gonna be brighter days, I'll keep you lifted when you're losing faith, there's gonna be.
Bueno, como venimos contando hoy es Domingo de la Palabra, hemos pensado con quién podemos hablar de la fuerza del Evangelio y está muy claro, qué mejor que con un premio Bravo de Nuevas Tecnologías, con un laico comprometido que este año ofrece sus reflexiones en el Evangelio Popular de PPC y con alguien que en Twitter nos ofrece maravillosos hilos también del Evangelio. Antonio Moreno, compañero de la Delegación de Medios de Comunicación de Málaga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Un abrazo, Álvaro. Encantado de escucharte. Qué linda Eva, el detalle que ha tenido.
Se queda ahí escuchándote. Bueno, cuéntanos.
Yo siempre te escucho también a ti, Eva.
Bueno, cuéntanos, ¿de dónde sacas tiempo para tantas cosas?
Pues mira, la verdad es que el señor me da el ciento por uno y me hace que se estiren mucho las horas. Él me ha regalado la posibilidad de dormir muy poco y mi cuerpo con 4 o 5 horas de sueño está listo. Entonces, de ahí yo creo que es donde saco al final el tiempo.
Bueno, eres el
y de mi familia, por supuesto.
Eres el autor del Evangelio Popular de BBC, comentamos, y eso imagino que habrá supuesto un profundo estudio, reflexión, ¿no?, de la palabra. ¿Cómo te ha servido este trabajo en tu vida cotidiana?
Uy, ha sido una bendición para mí. Yo siempre digo que de las mejores cosas que me han podido encargar, porque fue un trabajo muy duro, arduo, preparar 375 comentarios al Evangelio, que me llevó varios meses, pero bueno, lo hice en esos ratos que puedo ir sacando de mi vida familiar, y para mí fue una bendición, porque el contacto diario con la palabra de Dios es una auténtica delicia. El Papa tantas veces nos lo dice, ¿no?, la importancia, y hoy en ese domingo del Día de la Palabra de Dios pues nos lo ha vuelto a repetir, ¿no?, el contacto diario con la palabra, el encontrarnos con el tú, que es Dios, que nos invita a salir de nosotros mismos, que nos invita a escuchar su palabra para que no nos volvamos nosotros uh-huh. autorreferenciales y creamos que tenemos que hacer siempre lo que nosotros creamos, sino tenemos que hacer lo que Dios quiere, que es lo mejor para nosotros. Uh-huh. Por eso el contacto con la palabra de Dios para mí es tan importante.
Además, Antonio, siempre pensamos equivocadamente que estas cosas, ¿no?, del Evangelio, que son cosas de curas, ¿no?, que bastante tenemos nosotros con nuestros problemas cotidianos, con los hijos, con la familia, con el trabajo, con nuestras cosas, y no nos damos cuenta de lo importante que es la palabra, ¿no? Por eso es tan importante también para los laicos el tener en cuenta la palabra, ¿no? Es recibir también este alimento, ¿no?, y meditar.
Desde luego que sí. Yo fíjate que me contaron de PPC que era la primera vez que habían encargado este evangelio, comentario diario al evangelio, a un laico. Entonces, para mí, pues eso también ha supuesto pues un aliciente para buscar cómo llevar a la vida diaria del laico, pues eso, la educación de los hijos, en la cola de la panadería, compartiendo con los compañeros de trabajo nuestro día a día, qué importancia tiene el conocer la palabra de Dios y el poder llevarla a la vida, porque claro que sí, el Evangelio se hace vida en cada uno de nosotros, seamos laicos, religiosos o consagrados.
¿Y para estas reflexiones cómo lo hacías? ¿Leías el Evangelio? ¿Meditabas tú solo? ¿Lo hablabas con alguien?
Claro.
¿Pedías ayuda?
Sí, bueno, siempre digo que mi mujer es mi mejor ayuda para estas cosas. Mi mujer y yo somos una comunidad de vida que hemos formado una familia y donde vivimos la fe al día a día. Nosotros tratamos de discernir cada día a qué nos está llamando el Señor, desde el primer día que empezamos a vivir juntos hasta hoy mismo, ¿no? Y en la educación de nuestros hijos. Ella me ayuda mucho. Luego yo también, bueno, la reflexión, las reflexiones de otros sacerdotes, de otras personas que yo he podido leer, y luego también, por supuesto, mi formación. Para mí la formación en el Instituto de Supervivencia Religiosa San Pablo, que bueno, para mí ha sido fundamental aquí en la diócesis de Málaga, pues me ha ayudado mucho. Formarse como creyente y formarse también en teología y en Biblia es muy importante para sacarle el máximo provecho a la palabra de Dios.
Formación para adentro y luego tú lo explicas para afuera, porque por ejemplo otra de las grandes iniciativas son tus hilos, ¿no? Esos hilos que aparecen en redes sociales, en los que como digo vas fuera, vas más adentro, ¿no? Porque no sabes a quién puede llegar este hilo y cómo va a ser su respuesta. No sé con qué respuestas te estás encontrando, si te responde la gente con agradecimiento, alguno te dice, pero ¿qué está diciendo este? ¿Cómo es ese feedback?
No, me llama la atención que hay mucha gente muy necesitada de Dios y cualquier medio es bueno para llegar a ellos. Internet, las redes sociales nos han facilitado una nueva plaza del pueblo donde poder salir a contar lo que tú vives, y yo cuento lo que vivo en estos hilos de Twitter. Mucha gente me lo agradece, mucha gente me dice que le ayuda a entender mejor el Evangelio, a entender mejor lo que Jesús nos propone. Yo, bueno, ahora también me lanzaba TikTok en una nueva iniciativa que es Los Santos del TikTok, porque veía también que era una red social un poco abandonada, y también estoy contando ahí la historia
de
los santos.
Es que la historia de los santos, porque por ejemplo cuando uno dice, busco historias que me pueden inspirar y buscas testimonios, y dice, pero bueno, si tienes ahí a los santos, y cuando vas conociendo las historias de los santos, y tú las explicas muy bien en Twitter, es que realmente inspiran.
Claro que sí, sí. Yo siempre digo que los santos son lo que sería la teoría y la práctica, ¿no? El evangelio es la teoría. ¿Y la práctica cuál es? Pues la vida de los santos. ¿Cómo llevar el evangelio al día a día? Por ejemplo, ¿cómo podría hacerlo Carlo Acutis o cómo podría hacerlo Teresa de Calcuta o Santa Rosa de Lima? ¿Cómo ese evangelio que ellos han leído, que ellos han meditado, que ellos han vivido en sus comunidades parroquiales, en sus congregaciones, cómo llevarlo a la práctica? Pues ellos nos lo enseñan, pues amando al que tienen más cerca, amando al poniéndose al servicio de la Iglesia, siendo protector de los más débiles. Eso es la forma de vivir el evangelio que nos lo explican los santos con su vida. Su vida es un libro abierto. Por eso para mí leer vida de santos y contársela a los demás es lo mismo que predicar el evangelio, porque son la forma práctica de llevarlo hacerlo carne.
Bueno, pues pueden seguir sus hilos en el Twitter Antonio Uno Moreno, ¿verdad? Meditar con el Evangelio Popular de PPC, sus reflexiones, y también escucharte en el Espejo de COPE Málaga.
Así es.
Bueno, y en 13
todos
Televisión
los
también.
Muchas cosas aquí, se hace todo lo que se puede.
Claro, durmiendo 4 horas, no me extraña, aprovechando el tiempo.
Da tiempo.
Antonio
cosas,
Moreno, sí, muchas gracias, como siempre, y un fuerte
abrazo.
Un abrazo
muy grande, Álvaro. Gracias.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Nunca vas a comprender que yo te quise. Nunca vas a comprender cómo lo hice. Tú me hablabas del amor, de eso tan bello. Te faltó por demostrar que eras capaz de vivir aquello.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andas vos?
Bien, bien. La de veces que hemos hablado de Rutilio Grande, de Manuel Solórzano, de Nelson Lemus, de Cosme Espesoto, de tantos mártires, y ahora beatos.
Beatos, por supuesto, días de fiesta y Iberoamérica, pero cuidado, porque puede haber una tentación en estas beatificaciones en adjudicar mártires de un país u otro a un bando ideológico, como si los cristianos hubiésemos sido soldados de una guerra fría o procomunistas o proamericanos. Y me parece que unir las beatificaciones de Grande con Espesoto es un regalo para hacer foco donde hay que hacerlo y no caer en esas lecturas sesgadas. El beato Cosme Espesoto, vos sabés, enterrado a cuerpos por igual en la guerra civil salvadoreña, no preguntaba el bando de las víctimas. Su parroquia era pretendida por la guerrilla, a la que por supuesto rechazaba Espesoto, pero eso no lo convertía en amigo de los escuadrones de la muerte que habían matado, por supuesto, al padre Grande. Poco antes de ser asesinado, antes de iniciar la misa en 1980, un amigo de 1980, meses después del asesinato de Romero, decía el beato Cosme en un testamento espiritual: presiento que de un momento a otro personas fanáticas me pueden quitar la vida. Pido al Señor que al momento oportuno me dé la fortaleza para defender los derechos de Cristo y de la Iglesia. Y continuaba Espesoto: de antemano perdono y pido al Señor la conversión de los autores de mi muerte. Vos fíjate, Álvaro, que no andaba proclamando victorias de izquierda o de derecha, ni de una mirada eclesial u otra. El beato Cosme Espesoto había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, se había formado en medio de los bombardeos en Italia, quería anunciar a Cristo donde sea, incluso en contextos peligrosos como la Chile comunista de Mao, a la que quería ir, pero le tocó Centroamérica, donde hacían falta sacerdotes, levantó una iglesia. No está claro quién lo asesinó, y de hecho ahora se reabrió la investigación judicial, cosa que decían los franciscanos en El Salvador. Va a estar bueno para saber a quién perdonar por el asesinato de Fray Espesoto. Pero lo importante, los beatos Grande, Espesoto, más de 20 sacerdotes, 2 obispos, religiosas, misioneros, tantos laicos comprometidos, como recordaba el cardenal Rosa Chávez en la homilía de beatificación, no son victorias de uno u otros en la guerra civil salvadoreña o en otras guerras de Latinoamérica en la década del 70, el 80. Para los cristianos, los mártires no son figuras victoriosas en una puja ideológica. Próximamente vamos a tener la beatificación de los mártires del Centa, de los primeros tiempos de evangelización de América. Eso no va a ser un rechazo a la pastoral aborígenes, porque los mártires son mártires por servir a Cristo, no por otra cosa. Por eso nos inspiran, por eso son don, independientemente de nuestro camino en el mundo.
Pues Esteban Pítaro, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
En la producción, Jesús Aquistán, en el control técnico, Álvaro Español, y en control central, Fernando Rodríguez.